Las 10, las 9 si nos estás escuchando desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando este 26 de diciembre. La verdad es que es un día raro, ¿eh? Estamos aquí entre la Navidad que ha pasado, el fin de semana que se avecina, Nochevieja y Año Nuevo que ya se ven en el horizonte la semana que viene. En casa, quien más y quien menos, pues intenta sacar unos días de vacaciones y anda haciendo recados de un sitio a otro. Como te digo, son días en los que uno no se acostumbra porque se pierde la rutina. Y cuando pierdes la rutina, queda ahí una sensación un poquito peculiar. Informativamente hablando, bueno, siguen pasando cosas, pero estamos entre el resumen del año que hizo Pedro Sánchez, el discurso de Navidad del Rey, mañana llegará el balance de Feijóo. Además, estamos pendientes de que mañana se empiece a tramitar ese suplicatorio de José Luis Ábalos por el asunto Aldama. Estamos, como te digo, pues en un periodo raro. Pero claro, hay noticias que siguen produciéndose diariamente. Por ejemplo, Salvamento Marítimo ha rescatado a 78 personas que viajaban a bordo de dos cayucos y navegaban en aguas cercanas al Hierro. Ha sido esta misma tarde. Los migrantes han sido trasladados al puerto de La Restinga, pero ninguno, afortunadamente, ha necesitado atención hospitalaria. Pero es que en la playa de Polo Pobos, en Granada, la Guardia Civil ha detenido a 9 personas de origen magrebí, entre ellas un menor, cuando llegaban a la costa. Uno de los migrantes ha tenido que ser trasladado al hospital de Motril por una herida en la cabeza. No son las únicas llegadas, ¿eh? Hay más. De hecho, más de 600 personas han llegado a Canarias en pateras en las últimas 24 horas. Y es que la ruta canaria, además de ser la más habitual, empieza a ser la más mortífera. Mira, lo que llevamos de año, según los datos del Ministerio del Interior, a fecha 15 de diciembre, casi 60.000 personas han llegado en cayuco o patera a España. Estamos hablando de una cifra que supone un nuevo récord histórico, superando a lo ocurrido en 2018. Fundamentalmente llegan a Canarias, ¿eh? Más de 40.000 de estas personas así lo han hecho. La ruta canaria es, como te digo, la ruta más mortífera del mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, estamos hablando de algo que no había ocurrido hasta ahora. Para que te hagas una idea, 10.500 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas. Si hacemos la media, son 30 muertes por día. Eso es lo que tienen ellos registrado, pero imagínate cómo se puede controlar esto, cómo se puede saber cuánta gente ha perdido la vida en una travesía entre Mauritania o Senegal y las Islas Canarias. Hay múltiples factores que pueden incidir en que ese cayuco en el que va, pues acabe en medio de una tempestad, se lo trague el Atlántico y aparezca en el Caribe. Ha habido casos, ¿eh? En el informe de esta ONG, de Caminando Fronteras, hay otra cuestión que a mí particularmente me llama mucho la atención. Se detallan 293 tragedias ocurridas en diferentes rutas migratorias. Y lo que concluyen es que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, con todos los inmigrantes que llevaban a bordo. El objetivo fundamental de estos inmigrantes que salen de Mauritania o Senegal son las Islas Canarias. Y allí la situación, la verdad es que es complicada. No hay muchos recursos. Esos recursos se van agotando. Esa gente que llega buscando un futuro mejor no tiene un lugar donde establecerse. Viendo los datos de este informe, esta noche quería hablar con un compañero, con un periodista experto en migraciones. Él es Chema Santana. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, la última vez que hablé contigo, no se me va a olvidar, porque fue para hablar de Moisés. No sé si te acuerdas. Moisés era un niño de 4 años. Había nacido en el año 2019. Y sus familiares le metieron en una patera. La madre no pudo subir y esa patera naufragó en junio de 2023. Casi un año después, el cuerpo del pequeño Moisés pudo recibir sepultura en un cementerio de Tenerife. Y de aquel funeral me quedo con una carta que escribió su madre y un párrafo en el que decía: Moisés, te pido perdón. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Tú sabes que yo no deseaba tu muerte. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado. Tú me decías, mamá, quiero ir a la escuela. Y yo te decía que cuando llegaras a España, irías a la escuela. Esto es lo que vienen buscando.
Sí, Rubén. Hoy justo pasé delante de la ermita donde se ofició aquel funeral y donde se leyeron las palabras de esa carta, y iba paseando con mis hijos que son un poco más grandes que de lo que era Moisés, y me lo recordaron ellos, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito justo delante de un Belén, toda esta historia de la Navidad, y se dio esta conversación, y bueno, me emociona, ¿no? que me lo recuerdes, porque la verdad es que fue uno de los momentos duros y trágicos, ¿no? De esta ruta, como son tantos. Pero bueno, ahí está la realidad, ¿no? La has presentado antes de forma pormenorizada, de forma detallada. Como bien decías, Canarias, la ruta Canarias es una ruta trágica, con más de 9.000 muertos en lo que va de año. Tengan en cuenta los oyentes, esto quizás les pueda generar confusión, porque las cifras oficiales hablan de 1.500 muertos, que son los cadáveres recuperados, ya sea aquí o en Marruecos. Pero cuando hablamos de 9.500, esta estimación que hace la organización no gubernamental Caminando Fronteras, habla de las personas que han desaparecido una vez partieron y no llegaron a ningún lugar, ¿no? Esas son las 9.500 personas, porque los forenses, lo decimos siempre, o a mí me gusta recordarlo siempre, porque me gusta ser honesto también con los oyentes, para que sepan esta diferencia. Los forenses nos hablan siempre, nos cuentan a los periodistas expertos en esta, o que informamos habitualmente de asuntos migratorios, que a los desaparecidos, después de un tiempo, los demos por muertos, porque no les consta que nadie haya reaparecido en todos estos años de ruta migratoria, ¿no? Claro. Entonces, de ahí la cifra de 9.500, porque aquí pasa, y hace poco me pasaba con una chica que se llama Samantha, de Senegal, que regresan periódicamente a buscar familiares que nunca llegaron, pero las familias siguen buscándolos, en una suerte de limbo, en donde se quedan en un bucle buscando familiares que no aparecieron, ¿no? Y me recuerda un poco y me retrotrae la historia de mujeres canarias que se quedaban esperando a que los hombres de Canarias que emigraron a Venezuela, a Cuba y demás volvieran, y en muchas ocasiones no volvían porque habían naufragado, y se les llamaba mujeres de sal, ¿no? Porque se quedaban como salinizadas en el borde del muelle mirando al mar, ¿no? Y a veces las personas cuando vienen por aquí buscando familiares de 2018, imagínate, o 2020, que hubo una llegada fuerte, y vuelvo a decirles que no se sabe nada de esas personas, no constan en ningún lugar, ¿no?
Chema,
y la verdad es que es un drama.
Tú eres un experto en migraciones, las has seguido muy de cerca. Claro, la ruta canaria, estamos hablando que es la más mortífera, y para entendernos, es gente que sale desde Mauritania o Senegal,
en muchas ocasiones
a través de las mafias, van pasando de un país a otro, porque sus lugares de origen son Mali, hay generalmente subsaharianos, Costa de Marfil, tienen ya una primera parte de esa travesía, que es terrible, porque al final son prácticamente esclavos de las mafias. Luego llegan a la costa mauritano-senegalesa, les meten en la patera rumbo a España, y claro, no podemos saber un número exacto, o sea, de cuántos...
No, ni muchas historias de ellos. La verdad es que la casuística es muy variada, Rubén. Estamos hablando, a veces, también, por eso honestidad, ¿no? Que yo sé que hablar de estos temas en España está polarizado, es difícil, se mezclan sensaciones, situaciones, reflexiones previas, informaciones confusas, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que todos los ciudadanos más o menos estamos viendo, ¿no? En conversaciones, en discusiones respecto a este asunto, pero sobre las mafias también hay mucha mitología, ¿eh? Es decir, conozco muchos chicos que han cogido un avión, por ejemplo, de Guinea Conakry a Marruecos y de Marruecos, allí mismo en el puerto, le han pagado a alguien para subirse a una patera y ahí no ha habido tráfico de nada más que a la hora de pagarle efectivamente para venir para acá, ¿no? Y de esa forma tan insegura ha habido engaño, le han dicho que iban a ir 20 y de repente eran 60 en una neumática, eso sí pasa, por ejemplo, pero cuando hablamos de cayucos de Senegal, por ejemplo, ahí son prácticamente autoorganizados. Cuando hablamos de cayucos de Mauritania, pues ahí sí que ha habido un tráfico de personas probablemente de Mali a Mauritania y en Mauritania la facilitación del cayuco, es decir, es como esto que dicen, ¿no? Ni todos ángeles, ni todos demonios, ni no. Las generalizaciones y la homogeneización de un asunto como el migratorio es muy compleja, ¿no? Entonces, efectivamente, pues antes de llegar aquí han tenido que pasar por situaciones de tráfico, eso seguro, sobre todo las mujeres especialmente. Pero te digo una cosa que no siempre se tiene en cuenta y te lo digo desde este punto, que aunque forma parte del Estado español, es un punto, digamos, intermedio en el océano, ¿no? Salen de la costa africana, llegan a las Islas Canarias queriendo llegar a la Unión Europea y a partir de ahí su gran sueño llegar a la Gran España, que dicen ellos, ¿no? A continente, digamos, ¿no? Y aquí las mafias no se acaban en el continente africano. Las mafias continúan en el Estado español. ¿Y qué crees? ¿Que esos chicos no son empleados por mafias para trabajar en el campo o para trabajar en determinados trabajos en España, Francia, Italia o Alemania? Es decir, cuando hablamos de mafias, no solo pensemos en Marruecos, en Senegal, en Mali, en Mauritania. Cuando hablemos de mafias, pensemos también en las mafias que los emplean y los explotan en muchos trabajos en la Unión Europea, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de olvidarnos de esa parte de la travesía, porque la travesía no termina aquí, ¿no? La travesía sigue y sigue, y en ese seguir también hay gente que se aprovecha.
Chema, me acompañan esa noche Ignacio Camacho y Maite Alcaraz. Y Maite, quería hacerte una pregunta. Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Chema.
Buenas noches, Maite. Es un placer.
Igualmente. Lo que estabas contando, la verdad es que me hacía reflexionar porque, claro, estamos hablando de que esas personas que se lanzan al mar, normalmente gente joven, ¿no?, que viene, como tú decías, de Mauritania, de Senegal, son chiquillos que al final en sus países conforman un grueso de población que sus propios países no quieren, ¿no?, porque al final es el recuerdo de que parte de la juventud allí, o la mayor parte de la juventud, no tienen ni trabajo, ni futuro, y casi que esos regímenes les conviene, ¿no?, que salgan de allí y no tenerlos pues recordándoles que al final son un Estado fallido. Y me gustaba mucho lo que decías porque al final cuando vamos a los datos de la ONU nos damos cuenta de que las cifras son mucho menores que las que hoy, por ejemplo, ponía sobre la mesa la ONG Caminando Fronteras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final esta ruta terrorífica, ¿no?, como leía yo un informe de esta ONG hoy, esta ruta canaria, lo que lleva es a mucha gente que se pierde su rastro en el mar, ¿no? Al final se invisibilizan esas cifras porque son personas que no aparecen y que solo la memoria de sus familiares trae, ¿no?, a cuento, ¿no? Porque es verdad que los países que no los reciben, para ellos no existen.
Es un asunto súper delicado y, bueno, no quiero decir, es decir, a mí me resulta muy interesante, muy estimulante trabajar la movilidad humana desde que terminé la carrera de periodismo. Llevo 20 años en esto, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en África, en Canarias. Es decir, a mí me resulta tan profundo y con tantos matices, con tantas aristas, pero, por ejemplo, eso que decías es clave, ¿no? Los jóvenes que salen a sus países les da crecimiento económico porque envían remesas para que sus familias subsistan. Es decir, hay muchos países a los que les ha interesado que sus jóvenes se vayan y ha necesitado que sus jóvenes se vayan para impulsar la economía también. Es decir, porque envían dinero, ¿no? Y esto lo sabemos, para que sus familias subsistan, para abrir un pequeño negocio, un familiar, para ahorrar algo y construir una casa de verdad, digamos, en el pueblo, ¿no? Yo aquí conozco a varios chicos de los que se han quedado por aquí, que están trabajando, que ya están regularizados, y lo que están haciendo es construir una pequeña casa en su pueblo. Enviando un dinero para que un amigo abra una barbería, ¿no? Por ejemplo, me decía un conocido el otro día. Entonces, al final, es como que, bueno, pues también hacen un aporte económico muy potente a sus países, y en algunos países, como puede ser Senegal, como puede ser Gambia, como puede ser incluso Mali ya a estas alturas, las remesas, que es como se llama esta devolución de dinero, o este envío de dinero, forman una parte del PIB no desdeñable. Ya no te digo nada de Ecuador, Colombia, Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, pues las migraciones también tienen esa parte, ¿no? Y en cuanto a la invisibilización, sí, parcialmente invisibilizada, y sobre todo la juventud africana es una juventud conectada, es una juventud global, y es una juventud que aspira a moverse como se mueven sus iguales, ¿no?
Y es una juventud del mundo. Es una juventud, Chema, que en muchos casos tiene un teléfono móvil o tiene un televisor
absolutamente
y está viendo
lo
que está pasando a unos pocos kilómetros de su país.
Mira, esto lo he contado alguna vez. Hace un tiempo me encontraba con un chiquito de Mali, Suleimán. Además, tuve la oportunidad de que pudiera convivir con nosotros, con mi familia, una semana. Y él me decía, ¿no?, de forma muy clara, muy precisa, mirándome a los ojos, diciéndome: si mis ídolos están en París, si yo hablo francés, si el Banco Central de mi país está en París, si mi familia está en Francia, ¿por qué yo no puedo ir? Y me añadía él en aquel momento: y si los militares franceses están en mi país, que como bien saben, ya no están en Mali, ¿no? Que esa es clave, esa es otra clave que hay que abordar en algún momento también. ¿Qué va a hacer España? ¿Cuál es el rol de España en esta región del mundo? Que a Canarias le queda muy cerca, que esa frontera sur ahora, ahí Mali, Níger y demás, que tiene una inestabilidad muy potente en un momento en el que Rusia también está presente en estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues este es nuestro vecindario internacional en Canarias y aquí están las migraciones, pero también hay muchas oportunidades y una forma de mirar hacia el continente africano honestamente fraternal y de proximidad, porque al final estamos a 40 minutos de avión, ¿no? Es mucho más barato, Maite, es mucho más barato, por ejemplo, venir en avión. Es mucho más rápido, es mucho más seguro, pero no lo pueden hacer, ¿no? La gente me dice: no, porque ¿por qué pagan 1.000 euros por venir en pateras y pudiendo venir en avión? No, porque esos que tienen 1.000 euros, no, esos que no les dejamos montar en avión, porque si pudieran vendrían en avión, pero no tienen esa posibilidad, no tienen el visado, que es lo que muchas veces se apunta, ¿no? Y yo creo que periodísticamente ahí tenemos un debe, los periodistas, ¿no?, de qué pasa con los consulados europeos y con el consulado español en países como Senegal, cómo se ha externalizado la concesión de visados, qué tipo de negocios hay alrededor de estos visados, ¿no?, y a quién se le concede y a quién no. Yo creo que ahí también hay que enfocar, porque muchos de los chicos que llegan, que han sobrevivido, que han visto morir gente, nos dicen: llevo un año esperando por una cita en el visado, para pedir un visado, por lo menos que me digan sí o no, ¿no? Y eso también está pasando y forma parte de esta ruta migratoria, y son algunos de los muertos que están bajo el mar, que no se nos olvide.
Pues Chema Santana, periodista experto en migraciones, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Para mí es un placer y les agradezco siempre un montón a La Linterna. También se lo digo al presentador titular cuando está.
Te está escuchando, creo.
La forma de abordar este asunto y la calma con la que lo hacen y el espacio que ofrecen. Muchísimas gracias.
Gracias, Chema.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Tiempo de análisis y opiniones a la interna con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La verdad es que el tema de la inmigración, no sé si a vosotros os sorprendió que estuviera en el discurso de Nochebuena del Rey.
La inmigración es un fenómeno complejo y de una gran sensibilidad social que responde a causas diversas. Sin los movimientos de población a lo largo de la historia, no podrían explicarse las sociedades del presente, que son sociedades abiertas e interconectadas. Las migraciones pueden derivar, sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social.
La verdad es que hay una serie de cuestiones que deben ser políticas de Estado, ¿no? Y que deben permanecer más o menos invariables. O sea, se debe marcar un rumbo y en función de el que gobierne no debe influir en ello. Pues hablamos de educación, cosa que no hacemos en este país. Hablamos de defensa, cosa que intentamos hacer. Y también deberíamos hacerlo en materia migratoria, ¿no, Ignacio?
Absolutamente. A mí, bueno, no es que me sorprendiera, porque yo creo que los discursos del rey en general se adaptan bastante mejor, retratan bastante mejor la realidad española que los discursos de los políticos y especialmente los discursos, los trampantojos del político del presidente del gobierno. Pero bueno, pero es verdad que pisó un terreno y de hecho ha producido alguna escocedura, porque yo creo que lo que dijo fueron cosas absolutamente razonables, lo que en términos coloquiales se llama las generales de la ley. La inmigración es uno de esos asuntos que requieren un pacto de Estado, que como tú dices, no se mueva en sus líneas básicas con los cambios de gobierno. Uno más, tú has enumerado algunos otros, bueno, política exterior, en fin. No lo va a ver, para que no vamos a engañar, no lo va a ver, porque es un tema, yo no sé, es un tema que produce votos en cierta dirección, en cierto sentido, pero que no forma parte de, ¿cómo te diría?, de una agenda política, porque es incómodo. Hay partidos, en concreto Vox está haciendo de la inmigración prácticamente un leitmotiv central de su programa, en este sentido, en sentido restrictivo, y la izquierda no encuentra el modelo en ningún país, ¿eh? En ningún país europeo. Y esto es peligroso porque está provocando que muchos votantes tradicionales de la izquierda, en España todavía menos, pero claramente en Francia o en Alemania, se estén yendo hacia recetas populistas de extrema derecha. Porque perciben un empeoramiento de los servicios públicos a los que tienen acceso. Yo creo que hay los gobiernos, además, primero tienen que hacer pedagogía de esto, porque no permitir que se manejen conceptos simplistas que no son de aplicación posible, ¿no? Pues hay que devolverlos a sus países, etcétera. Claro, como que esto no se le ha ocurrido a nadie, ¿verdad? Esto de devolverlos.
Sí, es verdad.
O sea, no, claro, no devolverlos porque no quiere, ¿viste? Que no los admite. Vamos a ver, ahora nos decía hace un rato el compañero que es que mandan remesas. Que los inmigrantes mandan remesas, los ilegales también, porque se adaptan, trabajan y tal.
Claro, es que hay una cosa, Ignacio...
Y no los quieren de vuelta, es que no los quieren de vuelta.
Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando alguien sale de África, es un proyecto de la comunidad.
Efectivamente.
Hay gente que se deja
ahí el dinero. Claro, desde luego su familia, con lo cual no es nada fácil devolverlo, porque es muy difícil que te los admitan de vuelta. En el supuesto de que el país te los quiera admitir, que te ponen pegas diplomáticas y tal, pero es que no te los quieren de vuelta. Y hombre... Es verdad que estamos todavía en España en un porcentaje de población migrante que permite adoptar soluciones estratégicas si las hubiera, si hubiera pensamiento estratégico para que no nos encontremos a medio plazo con crisis como la que está teniendo, por ejemplo, Francia o incluso Alemania. No va a ocurrir porque aquí no hay pensamiento estratégico. También tenemos otra suerte y es que un enorme porcentaje de nuestra población migrada es latinoamericana, cuya adaptación social es mucho más y cultural, es mucho más fluida. Podrán cambiar tradiciones o tal a medio plazo, pero no existe la percepción en los sectores más tradicionales de un choque cultural. Bien, estamos a tiempo. Pero no va a ocurrir, pero sabéis que no va a ocurrir y nos encontremos sí. A 10, 12, 15 años el mismo problema que ha generado el multiculturalismo laxo en Francia, que es desde los guetos. el de ciudades donde no hace falta que sean de París, ¿eh? Ciudades medianas, pequeñas, Montpellier, Toulouse, Nantes, etcétera, donde como salgas del centro tienes un problema.
Maite.
Sí, yo lo que le escuché al rey, yo creo que estuvo cargado de sentido común, ¿no? Porque vino a decir que ni esa visión criminalizando a todos los inmigrantes, es decir, los tenemos que echar porque nos van a quitar las pensiones, nos van a quitar la sanidad, nos van a quitar las becas de nuestros hijos, ni esa otra visión idealizada, demagógica de la izquierda, ¿no?, de considerar que hay que abrir las fronteras y que esto no hay que gestionarlo. El propio rey lo dijo, ¿no? Dijo que las migraciones que pueden derivar, si no se gestionan bien, en esas tensiones que están ocurriendo en el resto de Europa y que, afortunadamente, como bien decía Ignacio, aquí todavía no, pero esos mensajes que se lanzan desde determinadas fuerzas políticas de que vienen a quitarnos lo nuestro, unido a la desafección que producen los partidos convencionales en la sociedad, bueno, pues puede crear un caldo de cultivo, ¿no? Y ya ese tipo de cuestionamiento se está produciendo en cierta parte de la sociedad. Afortunadamente está muy lejos de que sea un problema como en otros países. Y a mí me pareció por eso de mucho sentido común que el rey, que sí pone la oreja en el suelo, es decir, ese no es un problema todavía, es muy incipiente en España, pero sí es algo que puede provocar determinadas tensiones y determinados problemas de convivencia, ¿no? Y por eso lo dice. Lo que pasa que, claro, nuestros representantes políticos, todo lo que no sea la demagogia de un lado y la demonización del otro, pues no les conviene escucharlo. Pero el rey empezó diciendo que es un fenómeno complejo. Hemos escuchado a Chema contar que efectivamente es poliédrico, tiene muchísimas aristas, no es fácil resolverlo, porque estamos hablando de seres humanos que buscan, bueno, pues un proyecto de vida que no tienen en sus países. Por lo tanto, que por lo menos haya un representante público, el jefe del Estado, un referente, que yo creo que lo es y cada vez más, sobre todo en contraposición a los políticos, que diga de verdad lo que puede ocurrir, que dibuje un escenario que puede derivar en algo peor, que todavía afortunadamente no hemos llegado y yo espero que no lleguemos, bueno, pues está, que sea bienvenido. Yo así lo recibí.
Lo que está claro es que este es el gran problema de nuestro tiempo. Es decir, no la, ni educación ni la economía. La economía es difícil, pero al final son un problema de más, menos deuda, más, menos ajuste, ¿verdad? Los problemas políticos muchas veces son artificiales. Las migraciones son el gran fenómeno de este siglo. Y lo son por tres razones. Tú has apuntado antes dos. La tercera flota, Rubén. La tercera flotaba en toda la charla. Teléfono, móvil, la televisión. Y yo añado la tercera y los derechos humanos. Con esas tres cosas no se pueden parar las migraciones.
Claro.
Se pueden y hay que hacerlo, y es necesario pues reglar lo más posible para que no haya conflicto, para minimizar lo posible los conflictos. Pero es lógico además que las sociedades tradicionales, en especial la europea, que está construida en torno a unos valores determinados, muchos sectores vean que esos valores crujen o se debilitan al contacto con grandes contingentes migratorios. Pero es que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y se pueden, sí, insisto, se pueden ralentizar, se pueden parar, pero este es el fenómeno de nuestro tiempo. Nuestro tiempo va hacia sociedades mestizas, sociedades mucho más complejas, mucho más mezcladas, y donde las características nacionales, territoriales, culturales, van a estar mucho más diluidas por una situación de convivencia con otras culturas. Y eso hay que regularlo también, porque efectivamente lo que no se puede admitir, y vuelvo otra vez a Francia o a Bélgica, es que las comunidades de inmigrantes vivan al margen de la legalidad y de los valores comunitarios de la sociedad acogida.
Es que es un fenómeno muy complejo porque, por ejemplo, estás hablando de Francia. En Francia hay un problema con las segundas generaciones. Las primeras generaciones de inmigrantes llegan a un país, intentan adaptarse, muchos trabajan, consiguen que sus hijos vayan funcionando, pero ahí ya hay un germen de no pertenencia.
Eso es, porque nadie ha trabajado la integración de la segunda y ya de la tercera.
La tercera está fuera, porque no son ni de un sitio ni de otro.
Ni de un sitio ni de otro. Y además en Francia, España también tiene una ventaja que no estamos sabiendo aprovechar, que en España no rige el derecho de suelo. Es decir, que por eso otra falacia de las que circulan por ahí por los canales de mensajería y de redes sociales, que se les fomenta la entrada porque luego van a votar a los que le dejan entrar a la izquierda y tal, que no pueden votar en España los inmigrantes, ni siquiera los nacidos de los inmigrantes hasta que no pasa una cantidad determinada de tiempo, pero no me acuerdo cuántos son, creo que necesita que los padres tengan 10 años mínimo de residencia, algo así. Está, es decir, el derecho de voto en España está muy, la nacionalidad, vamos, el derecho de voto, el derecho de nacionalidad es mucho más restrictivo. En Francia es derecho de suelo, jus soli, naces en Francia, eres francés, punto.
Claro.
Y en Alemania. Entonces, claro, te has encontrado con 30 millones, 20 millones de franceses que no se sienten tales.
Claro, han nacido allí, pero no se sienten de allí. Y tampoco se sienten de su lugar de origen, porque a lo mejor en muchos casos no han estado nunca.
Claro.
Pero de ahí que sea importante regularizarlo, efectivamente, y gestionar bien esa inmigración, porque lo que ha hecho Francia es mirar para otro lado, ha dejado que entraran, ni siquiera ha tendido los puentes para que se integraran en su cultura, ha dejado que formen parte casi de un estado paralelo, ¿no? Que prácticamente no se rige por las costumbres o por lo que es el corpus de la República. Y claro, estamos hablando de que son personas que no quieren a ese país que les ha acogido, es más, que yo creo que desarrollan anticuerpos contra ese país, y claro, eso ocurre no en la primera generación, efectivamente, que solo se ocupa de trabajar y de tener hijos, ¿no? y de asentarse, sino en las segundas y las terceras. Cuando muchas veces se dice que España debería dar ejemplo, porque en su momento también fue emisor de muchos inmigrantes al resto de Europa, cuando aquí la situación económica, hablo del franquismo y demás, yo siempre digo lo mismo, es que esa inmigración estaba reglada, es que estaba ordenada. El problema es que cuando Europa no la ha ordenado y se ha visto, y además, con un problema y un desafío interno que no sabe cómo asumir.
Esa migración española, en lo que pensaba era en algún momento volver a su país.
Claro.
Era,
esto no.
Claro, porque es que en su país no hay nada. No, entonces ellos no piensan en volver.
Bueno, muchos se quedaron, pero bajo determinadas condiciones que les imponía el país que les recibía. Y además, fíjate, hablamos de países europeos, hablamos de Suiza, hablamos de Alemania, hablamos de Francia. En el caso de España, por ejemplo, bueno, la gente que viajaba, yo tengo a mi familia que ha sido inmigrante, que viajaba, se tenía que establecer allí bajo las condiciones políticas, sociales, económicas que establecía ese país. Y eso se hacía, bueno, claro, cuando los flujos de inmigrantes eran muy pequeños, nada comparable a lo que pasa ahora, pero los países europeos se están encontrando con un problema dentro de sus territorios que ya no controlan.
Como dice Ignacio, la inmigración es el problema nuclear del siglo XXI.
Nuclear, absolutamente. Y insisto, donde hay que trabajar, aparte de, bueno, sí, hay que poner límites, porque ningún país puede, primero porque los estados se definen sobre sus fronteras, y segundo porque ningún país puede acoger a todo el mundo, eso es evidente. Y la política de inmigración es muy antipática porque consiste en decidir cuánta gente cabe. Bien, y siempre entran más de los que tú decides. Bueno, pero donde hay que trabajar es en el asunto de la integración legal, cultural y moral, porque si no te vas a encontrar con comunidades con cápsulas encapsuladas, que es lo que está pasando en buenos países de Europa, que ni se sienten vinculados al proyecto de país, de comunidad, de nación, ni se sienten vinculados a sus leyes, ni se sienten vinculados a su cultura. El otro día, y termino, se publicó hace unos meses ya, un estudio del Instituto de Inmigraciones de la Universidad de Oxford, publicó en la prensa anglosajona, que desmentía esto que estábamos diciendo antes, esto de que, bueno, es que hay que ir allí e invertir en sus países porque así se quieren quedar. No, es que Marruecos, que es el país de África más desarrollado y de más velocidad de desarrollo, mientras más se está desarrollando y tiene generaciones nuevas, jóvenes, universitarias, de la población y tal, más quieren irse. Y esto lo demostraban estadísticamente los de la Universidad de Oxford.
Pues vamos a dejar aquí este asunto y, bueno, tengo el suplicatorio de Ábalos por aquí dando vueltas. Está el discurso de San Esteban de Illa, que yo sé que Ignacio lo está siguiendo con mucho interés. Pero antes...
Yo soy muy de San Esteban, no tanto de Illa.
Pero antes, Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola. Oye, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Oye, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1940. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna hoy con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Mañana el Congreso comienza a estudiar el suplicatorio de José Luis Ábalos, el todavía diputado ahora en el Grupo Mixto, eso sí. Está investigado por el Supremo por 4 posibles delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El PSOE dice que votará a favor de levantar la inmunidad cuando tenga que pronunciarse en el Pleno del Congreso, y eso previsiblemente sea a finales de enero o principios de febrero. Lo de mañana es el comienzo de un trámite técnico, pero va a ser interesante qué pasa cuando llegue esa votación, ¿no, Ignacio?
Sí, pero yo creo que la van a dar, vamos, además, bueno, eso he anunciado, en fin, no es que la palabra de los socialistas sea muy fiable, pero en este caso Creo que sí, que es una afirmación que no tiene vuelta de hoja. Van a votar que sí, van a votar que sí, porque sería un escándalo que votaran que no. Y porque ellos mismos se apresuraron a tirar a los leones, cuando los apartaron, dijeron que había indicios de corrupción flagrante y tal. Ahora parece que como han pactado una especie de vamos a llevarnos bien y no nos vamos a hacer daño, pues bueno, lo miran con otro color y todavía tienen cierta esperanza de que Ábalos consiga eludir algunas de las acusaciones que plantean tanto la Fiscalía como las confesiones de otros imputados. Pero sí, lo van a votar. No es el suplicatorio de Ábalos el que a mí me preocupa. Quizá otros que puedan venir.
Maite, el muro de contención es Koldo. Es decir, ¿no tienes la sensación de que al gobierno le da igual lo que pueda decir Aldama y lo que le preocupa más es lo que pueda decir Koldo?
Claro, de hecho la Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado cierto miedo también, ¿no?, a que haya un acuerdo y que Koldo al final sea el cortafuegos de Ábalos, ¿no?, que se vaya a cargar él toda la responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, yo no veo tampoco a Koldo como una especie de hermanita de la caridad, ¿no?, que para defender a su jefe, si le veis por todas las televisiones que comparece, va diciendo que es que Ábalos es una grandísima persona, que nadie mire hacia él como responsable de ningún delito porque es de las personas que él ha conocido de mayor calidad humana, ¿no? Pero si llega el momento en el que Koldo tiene que salvarse él, supongo que tirará de la manta también, porque a ver, todo lo que ocurría en todos los ministerios, en el gobierno canario, en el Balear, en todos los organismos públicos, Koldo era el intermediario, pero Koldo aludía siempre y reivindicaba siempre una autoridad que era la de Ábalos. Nada de lo que se hizo, nada del escándalo de las mascarillas, de las implicaciones que puede haber en el Ministerio de Transporte, se pudo hacer sin que Ábalos ostentara esa autoridad que le confería, por cierto, alguien que estaba más arriba, porque estamos hablando de que era el ministro de Transportes, de Fomento, y nada menos que el secretario de organización, el número dos de facto del Partido Socialista. Por lo tanto, Rubén, yo creo que Ábalos en esto lo tiene muy complicado, porque si se quiere escudar en que Koldo le vaya a defender, Koldo defenderá hasta donde pueda, y si no, tendrá que plantearle a la Fiscalía Anticorrupción que él hizo lo que hizo porque hay alguien que manejaba esos hilos, y el primero de todos ellos es Ábalos. Ya veremos si más arriba se puede acudir también a alguna fuente de autoridad que estuviera por encima de Ábalos. Y claro, este suplicatorio es evidente que va a salir adelante. Hay 50 ya que se han aprobado en el Congreso, en las Cortes Generales, desde que tenemos democracia. Por ejemplo, a Laura Borràs se le concedió, a Francesc Homs, a Viera, el de los ERE. No me cabe ninguna duda de que este suplicatorio va a salir adelante, pero un poco en la línea de lo que decía Ignacio, vamos a ver si acaso hay algún otro suplicatorio más adelante, si ese saldría con los votos del Partido Socialista. Me temo que no.
Pero también, Ignacio, tú que las has visto, tú que las has visto de todos los colores, yo empiezo a tener desde hace tiempo la sensación de que la estrategia de Moncloa es: sale una noticia, se deja que se hable dos o tres días de ella, se genera así confusión, se desmiente, se dice que es un bulo. Y como se sabe que en tres o cuatro días ya se ha dejado de hablar de eso, pues ya está. O sea, no les preocupa.
No, esto sí preocupa, porque esto aquí no escampa. Y no va a escampar, y lo saben. No va a escampar, van a salir muchas más cosas. Y aún así, solo... Pero fíjate, es que con que... Imagina que... Es plausible la hipótesis de que no todo de lo que se está acusando Ábalos, y no todas las confesiones de Aldama, y no todos las informaciones de prensa vayan a conducir a un ilícito penal o a una condena. Los jueces, que es que justamente al sanchismo lo va a beneficiar el sistema garantista de justicia que se está empeñando en destruir y en negar. Y en execrar, diciendo que son una partida de jueces fascistas que conspiran contra un gobierno legítimo. Bueno, justamente la honestidad de esos jueces y sobre todo las garantías del sistema son las que le van a permitir pues tener un juicio, tener unos procesos y en su caso un juicio justo, donde las defensas pueden minimizar el resultado de las acusaciones. Ahora bien, pero que llover va a seguir lloviendo. Lo que están haciendo, ahora mismo, toda la estrategia discursiva del gobierno de deslegitimación de los jueces apunta a la posibilidad de cargarse de supuestas razones para denegar futuros suplicatorios. Y decir, pues no, estas acusaciones no están bien justificadas. Claro, la figura del suplicatorio no está pensada para que el Congreso decida sobre la idoneidad de una acusación. Pero lo puede hacer, ¿eh? Ojo, lo puede hacer. Hay precedentes. Hay precedentes. Igual que se han aprobado 50, se han denegado...
No me acuerdo, sí, el último a José Barrio Nuevo, por ejemplo, se le denegó.
Uh-huh. Eso es. Pero bien, pero acabó en la cárcel, ¿eh? Se llegó otro, sí. Pero bueno, al final...
Uno
otro,
de ellos fue rechazado por el Partido Socialista.
Edelgal se lo... O quizás fue ya cuando no estaba fuera, no me acuerdo. Entonces, quiero decir, lo que se está construyendo aquí, con la descalificación y la deslegitimación de los tribunales, es el argumento para poder, en un momento dado, decidir ellos, por la santa voluntad de Sánchez, que el suplicatorio no está justificado. No va a ocurrir con Ábalos, ¿eh? No va a ocurrir con Ábalos.
No, pero con los que vienen después, es la construcción del relato.
Eso es, pero ahí se está construyendo, ahí se está fabricando el relato.
Por cierto, la votación...
Eso es un choque de legitimidades, eso sería un choque de legitimidades sistémico, ¿eh? Un terremoto sistémico.
Sí, por cierto, esa votación de suplicatorio se hace a puerta cerrada y... con un voto secreto, un voto secreto. No creo que nadie lo pueda tumbar, pero bueno, se pueden dar sorpresas en esa votación, ¿eh? A lo mejor no hay tanta unanimidad por parte de los que deberían apoyar el suplicatorio. Eso lo veremos.
Probable,
¿eh?
Eso es probable. Y en todo caso, no se están dando ninguna prisa. Porque por las bravas se puede conceder incluso a través de la comisión permanente. Pero es que no lo van a tramitar hasta que no empiece el nuevo periodo de sesiones. Y ahora empieza a tramitarse la discusión, la mesa, ta, y te metes en marzo.
Sin duda.
En marzo hará un año de que estalló el caso Coldo. Fíjate si hay tiempo para... Sí. Si ha habido tiempo para quitar pruebas de en medio. Ajá. No solo borrar móviles, ¿eh?
Oye, Ignacio, que no quiero decepcionarte, que nos quedan pocos minutos. Día de San Esteban, discurso de Salvador Illa. Bueno, ha evitado referencias explícitas a la coyuntura política, pero ha pedido a los catalanes que no se dejen arrastrar por los que quieren dividirles ni por los mensajes de odio. Hoy hemos leído, por ejemplo, en ABC que Puigdemont rechazó reunirse con Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Aquí también estamos en la negociación de dónde va a ser la foto, dónde va a ser el encuentro, quién va a ir a ver a quién.
Yo creo que la foto se acabará produciendo. Lo que pasa es que Podemos quiere que antes le hagan mucho la pelota. Como Pretty Woman, ¿te acuerdas? Hazle
sí,
la
sí,
pelota,
sí.
No, más y tal, ¿no? Pues quiere que esto sea, que la foto no sea solo una concesión simbólica de Sánchez, sino la escenificación de una victoria de él, de Puigdemont, ¿verdad? Y entonces eso va a apretar y ya está ahí poniendo más condiciones y tal. Y efectivamente, pues Sánchez estaba dispuesto el otro día, bueno, yo voy a la Eurocámara y allí nos encontramos, hacemos una foto. No. Espérate, primero te voy a pedir más cosas y luego ya veremos. Y si tiene que... Y además le va... Yo estoy convencido que le va a hacer ir a Waterloo. Que le va a hacer ir a Waterloo. Lo que quiera. Va a hacer lo que quiera, porque Sánchez se lo va a dar. Ya lo he dicho, además. Esto hay que normalizar y tal. Y lo de ella, hombre, ha dado el discurso de mis mundos. Paz, fraternidad... contra la guerra en Siria y en Gaza y en Ucrania, y vamos a llevarnos todos bien. La parte positiva, no da la matraca con la independencia, por primera vez desde hace no sé cuántos años, desde luego más de 10. Y bueno, no es poco. En fin, no hubiera estado una banderita española, ¿eh? Aunque fuera así chiquitita puesta en la mesa. No, solo la bandera de Cataluña. Bueno, por supuesto, de problema ninguno, problema político, es que simplemente no los ha tocado. No los ha tocado. Eso es bueno y es malo. Es malo porque es bueno, porque, hombre, efectivamente, como tú dices, porque ahí al lado tiene a toda esta gente, algunos de los cuales le han ayudado a ser presidente, pues metiendo baza en los presupuestos, en la negociación y tal. Y por otro lado, pues hombre, es verdad, hace mucho tiempo que no había un presidente catalán que no daba la matraca a la independencia, la ruptura, la separación, etcétera, etcétera. Pero vamos, el resto ha sido paz, literalmente paz y fraternidad, como las aspirantes de mi mundo.
Maite.
Sí, efectivamente, hablar mucho de diálogo, ¿no? Un poco recordaba los discursos sanchistas, ¿no? Siempre de tender la mano, los catalanes somos amables, el reencuentro y esas cosas, ¿no? Y no solamente hablar de Ucrania, Gaza y Siria, si es que no cito ni media palabra sobre lo que llama Pere Aragonés financiación singular, ¿no? El eufemismo que utiliza la izquierda. No dijo ni media palabra respecto a eso. Bueno, yo creo que era el PSC en estado puro, ¿no? Sí. Aprovechando todos los tics de Pedro Sánchez, ¿no? De intentar demostrar que ese tipo de apaciguamiento ha dado buenos frutos en Cataluña, pero en el fondo con políticas como las que sigue haciendo Illa, que tienen mucho que ver con lo que le piden sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Porque al final Illa ha dibujado, ha sabido que tiene que hacer lo mismo que hace Esquerra Republicana, ganarle sus votos, como así sí consiguió en las últimas elecciones catalanas, pero parecer que no, parecer que es un estadista, que se preocupa de la dana, de la solidaridad con otros territorios españoles, pero en el fondo no es así.
Pero sin pronunciar la palabra España, ¿eh? Vecinos, desde luego. Nuestros vecinos, los territorios. No
territorios,
sé qué,
sí, sí, sí.
En fin, como siempre, en eso no se dice ni una mala palabra ni una buena acción.
Quien ha tenido hoy también palabras para resumir su año ha sido Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto es atrincherarse al precio que sea, aunque no pueda sacar adelante votaciones fundamentales para los intereses de España y de los españoles, ni tener presupuesto, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana, o con la ultraderechona europea.
Además, Díaz Ayuso se ha quejado de que su gobierno es el objetivo prioritario de Sánchez. Bueno, ahí está la contienda, ¿no?
Hombre, es evidente que ella va a entrar a todos los retos que Sánchez le ponga. Eso es así. Y Sánchez lo sabe. Y los dos lo saben y los dos, de alguna forma, juegan a eso. Ahora bien, y además eso refuerza a Ayuso. Y Sánchez cree que le refuerza a él, de lo cual no estoy tampoco seguro. Puede que fuera de Madrid, pero desde luego no en Madrid. Ahora bien, yo espero que Ayuso tampoco caiga en la trampa. De que toda su actividad y toda su figura se asocie a un liderazgo antisanchista. Porque el voto antisanchista ya lo tiene. Lo va a tener siempre.
Sí.
Y está bien que lo mantenga. Pero lo que tiene que trabajarse es el voto de los que le han votado sin ser antisanchistas. El voto de los pueblos, de Fuenlabrada, de Getafe, de Alcorcón, de gente que en las generales sí vota Sánchez, pero que en las autonómicas ha votado Ayuso porque le gustaba su política autonómica, su política de libertad de comercio, de libertad de desarrollo, de impulso económico, de bajadas fiscales. Ahí es donde tiene que trabajar, y a sanidad. Porque el otro voto lo tiene seguro. Sí, todo el que en Madrid quiere echar a Sánchez va a votar a Ayuso, eso no le queda la más mínima duda.
Maite.
Sí, yo creo que eso ya lo inventó Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Cargarse lo que era el cinturón rojo, claro, en Madrid, ¿no? Y que le voten a él mientras políticamente a nivel nacional votaban a otro partido. De todas maneras, Isabel Díaz Ayuso tiene esta posición casi de némesis de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez la ha conducido a ello, ¿eh? Quiero decir, Pedro Sánchez ha creado este liderazgo de alguna manera en Madrid.
Adrede, además.
Claro, y Isabel Díaz Ayuso en esto ha sido muy hábil, ha capitalizado mucho descontento en Madrid contra un presidente del gobierno que, por cierto, siempre todos sus caminos conducen a maltratar económica, fiscal y políticamente a la Comunidad de Madrid. Lo tuvimos bien cerca cuando la pandemia, que al final cerró Madrid a pesar de que la comunidad autónoma no lo quería. Y yo creo que en eso Pedro Sánchez se ha equivocado claramente con Isabel Díaz Ayuso. La ha convertido en una líder nacional.
Pues este enfrentamiento va a continuar durante el año 2025 y tendremos ocasión de ir contándolo y analizándolo aquí en La Linterna. Ignacio Camacho, Maite Alcaraz, ha sido un placer compartir con vosotros esta noche de 26 de diciembre. Un día raro en el calendario, entre Navidad, el fin de semana, Año Nuevo. Pero
el Boxing Day, que dicen los ingleses.
Sí, el Boxing Day, exactamente. Pero si uno pone la radio y pone la cadena COPE y os escucha a vosotros dos, pues hace mucho más ameno y es mucho más agradable. Muchísimas gracias.
Oye, un placer, y no, feliz nuestro año, ¿eh? Si no volvemos a hablar hasta el año que
feliz
viene.
Feliz cabo de año para todos.
Igualmente.
Un beso para todos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que más te emociona de la Navidad?
Reunirme con toda mi familia en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y celebrar la llegada del Niño Jesús.
A mí me emociona muchísimo de la Navidad los regalos de los Reyes Magos, sin duda.
A mí esa sensación de esperanza, de querer estar todos juntos y la verdad también de ese buen rollo, ¿no? Esa alegría que estos días lo envuelve todo.
En COPE, Pilar Cisneros comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Me haces bien. Me haces bien, me haces
cuando
bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo a las 10:15 de la noche. En 13.
Volveré.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Navidad debería ser siempre un tiempo de paz y reconciliación. Para Rusia, sin embargo, la llegada del invierno está sirviendo para intensificar sus ataques contra la población ucraniana. El pasado día 25, las tropas rusas bombardearon los sistemas de calefacción y electricidad de Ucrania, una estrategia que han mantenido desde la primavera pasada, pero que adquiere un cariz especialmente inhumano durante estos meses de frío extremo. Además de causar la destrucción de infraestructuras estratégicas, el ataque ha dejado el saldo de un muerto y más de 4 heridos. Este tipo de ataques evidencian una crueldad que ni siquiera respeta las leyes de la guerra. El objetivo de Rusia es castigar a la población ucraniana con apagones intermitentes, exponiéndola a temperaturas extremas, lo que constituye un atentado directo contra la población civil. Toda forma de violencia es reprobable, pero aquella que no distingue entre objetivos militares y la vida de personas inocentes resulta singularmente injustificable. Rusia ha atacado en al menos 13 ocasiones infraestructuras clave para la vida de los ucranianos en una guerra que pronto cumplirá 3 años. Desafortunadamente, la incertidumbre de este conflicto sigue creciendo y las decisiones que tome Donald Trump cuando sea oficialmente nombrado presidente de los Estados Unidos serán clave para la estabilidad de la región. Europa, sin embargo, no puede depender de terceros. La Unión Europea debe tener la ambición y el liderazgo necesarios para convertirse en un agente determinante en la consecución de una paz estable, justa y duradera.